Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, sucedidos hoy, martes 16 de abril. Comenzamos. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó que va a presentar denuncias ante varias instancias en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Piña, iniciará la demanda de un juicio político.
Presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito en contra de Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo. Se debió de haber excusado de conocer de esta investigación, haber turnado el asunto al ministro decano y ella no haber participado.
En la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, alertó de la intención, dijo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo que señala conllevaría al riesgo de liberar a 68 mil delincuentes que están bajo esta figura.
Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy.
Hoy en reunión virtual, el presidente López Obrador habló ante la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La CELAC propuso a los países que la integran suscribir la denuncia que presentó México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito.
Queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país, México.
Los integrantes de la CELAC condenaron la irrupción violenta de la Embajada de México en Quito. Se pronunciaron por el otorgamiento de un salvoconducto para que Jorge Glass, expresidente de ese país, salga del Ecuador. Así lo dijo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. De esta manera, iniciaría la normalización de las relaciones entre ambos estados.
A 72 horas de haber sido reportados como levantados en la zona sur de Culiacán, aparecieron sanos y salvos el secretario de organización y candidato a regidor por el partido sinaloense, Luis Alonso García Corrales, y su compañero Juan Francisco Cerón Beltrán. El gobernador del estado, Rubén Rocha, reportó en sus redes sociales que ya se encontraban en sus hogares reunidos con sus familias. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que el problema del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez ya quedó solucionado. Colocó un video en sus redes sociales en donde muestra resultados en los pozos tras los trabajos de limpieza que se llevaron a cabo a través de distintas dependencias del gobierno de la capital.
Vamos a tomar una pequeña muestra de esta toma de agua que viene directa de la red pública. No tiene color, no tiene sedimentos, tampoco tiene olor. Y no tiene viscosidad.
En la alcaldía Tlalpan, y debido a una explosión presuntamente por acumulación de gas, un inmueble se colapsó. Esta y más información regresando de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico hoy martes en la Ciudad de México? Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes. Voy contigo y con tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona sur de la capital, donde continúan laborando los equipos de servicios de emergencia después de la explosión de un tanque estacionario de gas que suscitó en el transcurso de la mañana. Hay que tomarlo muy en cuenta, ya que continuará cerrada la circulación de la calle Francisco Madero a la altura de Jesús Lecuona. En este punto puede tomar como alternativa la calle de Felipe Ángeles, o bien si lo prefiere, la calle Luis Echeverría, esto en la colonia Miguel Hidalgo, tercera sección, en la alcaldía de Tlalpan. Nos recorremos hacia la zona poniente de la capital, donde alrededor de las 19 horas se llevará a cabo un evento musical en el Auditorio Nacional, como se verá afectada la circulación de la avenida Paseo de la Reforma, alternativa a la que nos brinda la avenida Constituyentes para continuar hacia el circuito interior o incluso para continuar hacia la zona centro de la capital. Asimismo, hay que recordar que se implementa el reversible sobre el circuito interior en el tramo que compete de la avenida Marina Nacional hacia la zona de La Raza, con la finalidad de agilizar la circulación hacia la zona norte de la capital o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad, así como de utilizar su cinturón de seguridad adecuadamente para evitar algún accidente vehicular. Reportó por ausencia el oficial Gustavo Hernández, del Centro de Orientación Vial. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial. Nos comunicamos en una hora contigo para ver cómo avanza el tráfico de la Ciudad de México. Mientras tanto, un abrazo. Bueno, se lo decía hace unos minutos, por el uso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fines electorales, el exministro Arturo Saldívar, respaldado por Morena, anunció que va a emprender una denuncia por juicio político ante el Congreso en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Héctor Herrera, me enlazo contigo. Son varias denuncias y ante varias instancias, no solo ante el Congreso, también ante el INAI, la Fiscalía. ¿Ante quién más, Héctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, Juan, esta tarde. Pues efectivamente hoy pues una decisión inédita en la historia de la pues política e incluso de la historia jurídica en nuestro país, porque efectivamente la dirigencia nacional de Morena y también el exministro Arturo Saldívar van a promover ante la Cámara de Diputados un juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, por, dicen, atentar contra la impartición de justicia y mantener además un sesgo político partidista electoral, incluso, por supuesto, por la coyuntura en todas sus actuaciones. Hoy en conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente Morena, y el exministro Arturo Saldívar aseguraron que la ministra Piña pues se ha convertido, Juan, en los hechos, en la jefa de la guerra sucia en contra del presidente López Obrador y también en contra de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
No es nueva la cercanía de Norma Piña con la candidata del PRIAN y con la derecha, con los intereses que ella representa. Desde que llega a la presidencia de la Corte, sus desplantes, sus discursos y sus votaciones son clarísimas para ubicarla como brazo opositor al gobierno del presidente López Obrador y ahora como brazo opositor a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum.
Y es que el exministro Saldívar informó, Juan, que pues además va a presentar, ya lo decías, una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía contra Delitos Electorales, la FEPADE, contra el INAI, el INE, y ante la Judicatura Federal por esa presunta actuación de la ministra Piña en varios delitos, como son el ejercicio ilícito del servicio público, el uso ilegal de fondos para apoyar a una candidata en perjuicio de otra, además por violar la imparcialidad electoral, la falta a la protección de datos personales, así como, te lo decía, atentar contra la impartición de justicia y mantener, por supuesto, este sesgo político. Hoy dice el ministro Saldívar en respuesta a esta investigación o a esto que se dio a conocer en su contra, que pues él no tiene nada que esconder, que tampoco protege a nadie y mucho menos, Juan, pues va a meter las manos al fuego por alguien. Así están las cosas, Juan.
Pues así está, nos lo adelantaba en estos micrófonos el ministro en retiro, Arturo Saldívar, que emprendería acciones legales y bueno, pues ahí vemos ante distintas instancias contra la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Muchas gracias, Héctor.
Gracias a ti, un abrazo.
Abrazo fuerte. Bueno, pues estuvimos buscando al ministro en retiro, Arturo Saldívar. Con él quedamos el viernes que en cuanto presentara los recursos legales que nos mencionó y no quiso adelantar en su momento en qué consistirían, una estrategia de defensa, lo conversaríamos. Seguimos insistiendo con él. Está en estos momentos en una reunión. Vamos a esperar a ver si es posible que nos tome la llamada. Antes, pues Netzaí Sandoval Ballesteros, extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, pues dio a conocer que él va a exigir que se investigue quién ordenó filtrar el acuerdo mediante el cual la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, instruyó haber iniciado una investigación en contra del ministro en retiro, de Arturo Saldívar, y de alguno de sus colaboradores. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles, voy contigo, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Netzaí Sandoval Ballesteros, extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dio a conocer que exigirá que se investigue quién ordenó filtrar el acuerdo mediante el cual la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, instruyó iniciar una investigación en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, y algunos de sus colaboradores. El nombre de Sandoval Ballesteros aparece en el acuerdo que se dio a conocer el viernes pasado y en el que se le acusa de incurrir en actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, hostigamiento laboral y de presionar a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses. En una serie de mensajes publicados a través de sus redes sociales, Netzaí Sandoval, quien actualmente se desempeña como secretario de la ponencia de la ministra Lenia Batres, rechazó los señalamientos que se hacen en su contra en una denuncia sin pruebas ni firma. Agregó que el propósito de la actual campaña de difamación es afectar a personas y a movimientos de largo aliento que están luchando en transformar al país. Indicó que durante su gestión al frente del Instituto Federal de la Defensoría Pública, se gestionaron, ahorraron, además de que también recibieron premios internacionales y se ayudó a miles de personas de escasos recursos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Agradezco enormemente que nos tome la llamada la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Adriana Bustamante. Diputada, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos la comunicación. Pues ya vemos estas denuncias que el ministro en retiro, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, anuncia que presentará, entre ellas una solicitud de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, de Norma Piña, por presuntas irregularidades. Diputada, pues es una solicitud de juicio político. ¿Podría dar un terrible golpe al Poder Judicial? Se trata no solo de la presidenta del máximo tribunal de justicia de nuestro país, también pues preside el Consejo de la Judicatura Federal.
Así es, pues de acuerdo a los procedimientos, si el ministro en retiro presenta este juicio político, pues llegará a la Cámara de Diputadas y Diputados, porque es un procedimiento de orden constitucional, que es la Cámara de Diputados la instancia encargada de recibir este tipo de denuncias. Y pues como cualquier ciudadano, si existen los elementos, ya la sección instructora será la que le dará paso a este tipo de denuncias.
Ahí está en la Constitución, en los artículos 110 y 111 de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso de juicio político. ¿Cómo se lleva a cabo en caso de que se presente en efecto esta denuncia por parte del ministro en retiro?
Pues se tienen que presentar pruebas, y te digo que es turnado este tipo de trámites a la sección instructora, quien deberá de analizar pues los casos que reciben y de esa manera determinar si procede o no procede el trámite, y enseguida pues convocar a la instalación de la sección y pues analizar el tema, debatirlo. Uh-huh. Y darle el trámite si es necesario y llega hasta el pleno, pues así lo haría.
Tiene que cumplir con ciertos requisitos, se procede al análisis, a la sustanciación del caso. ¿Qué requisitos? ¿De qué requisitos estamos hablando, diputada?
Pues principalmente de las pruebas, ¿no? Uh-huh. Que se tengan pruebas acreditando lo que sea que se esté denunciando, ¿no? Hay muchos casos de juicios políticos que se han presentado ante la Cámara de Diputados y pues la sección instructora no les ha dado... No, ni siquiera se han reunido.
¿Cómo? O sea, la sección instructora realiza las diligencias pertinentes, las necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Estamos hablando de careos, la defensa del señalado participa. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?
Pues se parte, ya sabes, que nuestro sistema se parte de la presunción de inocencia. Claro. Entonces se tiene que revisar la validez de las pruebas que se presentan y enseguida... pues obviamente se le da el derecho de audiencia a la persona que esté imputada de los uh-huh. cargos o de los hechos que se señalen, y ahí es donde se presenta la persona y
muy bien.
Pues hace sus aclaraciones, sus alegatos, y es, te digo, de manera colegiada que determinan si esto procede. Si es de proceder, pues se tiene que
votar. Se tiene que votar.
Votación en la comisión y en la sección y después en el pleno.
Se tiene que votar en el pleno. Se necesita, diputada, mayoría simple o mayoría calificada.
Mayoría simple.
Mayoría simple. Y entonces con mayoría simple se procedería a un juicio, pero ya no sería en la cancha de la Cámara de Diputados, sino del Senado.
Así es.
Diputada, nos cae la pausa. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado. Estaremos, por supuesto, pendientes del proceso y espero poder conversar contigo próximamente para ver cómo avanzan las diligencias, una vez que se presente la solicitud.
Así es, para comprender, ¿no?, más el contexto en el que está llevando este caso.
Claro, los puntos sobre las IES. Adriana Bustamante, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Morena en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, un abrazo, diputada.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas de impartición de justicia. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a, dijo, no excederse en sus facultades y considerar las graves consecuencias que traería eliminar la prisión preventiva oficiosa. Sara Pablo, voy contigo. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cuáles serían estas graves consecuencias de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa que señala la secretaria de Gobernación?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Fíjate, si la Suprema Corte de Justicia elimina esta prisión preventiva oficiosa, podrían quedar en libertad cerca de 68,000 presuntos delincuentes, así lo dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Dijo que de estos 68,000, pues se estaría hablando de 11,640 personas acusadas de homicidio, 7,150 de secuestro y más de 5,000 de violación. Agregó que de proceder, los ministros se excederían y asumirían ellos se asumirían como el poder de los poderes, ya que el único camino para modificar la Constitución es con las 2/3 de ambas cámaras del Congreso y la aprobación de más de la mitad de los congresos locales. En la conferencia señaló que el número tan alto de personas que se encuentran en prisión preventiva es debido a la enorme tardanza de los propios jueces y a la cantidad de recursos y amparos que se otorgan. Acusó que se pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y la seguridad. Se pone en riesgo a las víctimas y los presuntos delincuentes podrían fugar. Estas son las opiniones.
El Gabinete de Seguridad, le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación.
Bueno, pues la secretaria habla de riesgos tanto para la seguridad de testigos y víctimas, para la propia seguridad de policías, personal de fiscalías y juzgadores, para la población en su conjunto, la seguridad nacional y el sistema de justicia. Y es que sostiene que, bueno, pues además también implica que está en riesgo la soberanía nacional, ya que los estados no pueden renunciar a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse, porque todo esto viene a colación porque fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que determinó que México tendría que adecuar sus leyes y eliminar esta prisión preventiva. Y entonces la Suprema Corte asumió este caso, lo atrajo pues de manera oficiosa, dijo la funcionaria. El reporte que tengo, Juan.
Gracias. Pues sí, en principio dejaría libres a 68,000 presuntos delincuentes. En fin, Sara Pablo, estaremos pendientes y por supuesto buscando la opinión de un abogado penalista y de un abogado constitucional para conocer las implicaciones más allá de temas políticos de esta determinación. Te agradezco muchísimo.
Hasta luego, buenas tardes.
Vamos ahora a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum llegó esta mañana a Yucatán. Ahí fue recibida por el candidato de Morena a la gubernatura del estado, por el Guacho, quien, pues acompañado de mayas, pues le dieron ahí un recibimiento muy caluroso a la doctora Sheinbaum. Más adelante, la candidata de Morena dijo que es falso que este partido esté en contra de la inversión, de la iniciativa privada. Vamos a escuchar.
Esta idea de que Morena está en contra de la inversión, que está en contra de la iniciativa privada, es falsa. Por supuesto que nosotros queremos que haya inversión en el país. Nada más hay que ordenarlo y permitir que al mismo tiempo haya bienestar para el pueblo de México. Entonces, que sepan que nosotros en Guacho, en Rommel, en mí, van a tener siempre la puerta abierta. Habrá cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo. Tampoco pasa nada si no se está de acuerdo en todo, siempre que tengamos pues la posibilidad de seguir dialogando, y yo sé que en Guacho van a tener esa posibilidad de siempre dialogar, y que sepan que con nosotros le va a ir bien a Yucatán.
Bueno, esto lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, reunida con empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, donde también andaba por ahí mi compañera Laura Cardoso, a quien saludo con muchísimo gusto. Si aquí en la Ciudad de México nos estamos asando, estamos a más de 30 grados centígrados, allá en Yucatán no quiero ni ver cómo está la cosa. Calor político y calor del sol allá en la península.
¿Cómo estás, Juan? Estoy en el Parque de la Paz, aquí en Mérida. Pues mira, ya bajó un poco el calor, pero sí estábamos que nos derretíamos hace rato, ¿eh? O sea, es como para voltearte de un lado y luego del otro y ya quedas tostadito.
¿Ante qué te derretías? ¿Ante el calor o ante las propuestas políticas que escuchas?
Yo creo que las dos un poquito. Pero mira, esta mañana, ahorita acaba de llegar Claudia Sheinbaum aquí al meeting, está completamente lleno, hicieron una valla larga, va saludando, todavía no ha llegado, llegó hace 10 minutos y todavía no ha llegado al templete. Yo aproveché para separarme un poquito y venir a platicarte que en la mañana se reunió con los empresarios de Yucatán, a quien les presentó su proyecto de prosperidad compartida. se centra en el crecimiento económico, en la atención a las causas de la violencia, el respaldo a los niños, jóvenes y mujeres, la cero impunidad y la continuidad de las obras estratégicas como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, los aeropuertos, los polos de desarrollo y corredores industriales. Esta mañana le vi a Abraham Macari, el expresidente del Consejo Coordinador de Empresarial de Yucatán, aclaró que los integrantes de este organismo empresarial son apartidistas, pero no apolíticos, por lo que en caso de que Claudia Sheinbaum resulte ganadora el 2 de junio, ellos están dispuestos a coadyuvar para el crecimiento económico de esta entidad y del país. Ahí Claudia Sheinbaum destacó que una de las prioridades es la reducción de los índices delictivos con la atención a las causas y la cero impunidad, y les aclaró que se ha malinterpretado esta política de abrazos y no balazos, porque los abrazos son para los jóvenes. Vamos a escuchar.
No solo es, se ha querido simplificar la política del actual gobierno de abrazos, no balazos. No solo es, se ha querido simplificar la política del actual gobierno de abrazos, no balazos. Y yo lo veo de la siguiente manera. Por supuesto que es abrazos a las y a los jóvenes, pero también significa cero impunidad a la delincuencia. No es abrazos a la delincuencia, nunca nadie ha planteado eso, sino cero impunidad frente a la delincuencia. Y para ello se requiere una coordinación de todas las instituciones, no solamente del Ejecutivo.
Juan, ella aclaró que, bueno, más bien destacó todos los programas aplicados durante su gestión al frente del gobierno capitalino y que ahora podían aplicarse a nivel macro. Dijo que no solo logró disminuir en más del 50% los homicidios, sino que dejó una ciudad más segura que Los Ángeles, California. En este evento, ella y el candidato al gobierno de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentaron el programa Renacimiento Maya, y que tiene que ver con todo el desarrollo de la industria aquí en Yucatán, sobre todo la agroindustria y en las distintas áreas de desarrollo. Vamos a escuchar lo que comentaron al respecto.
La propuesta del Renacimiento Maya que tiene nuestro próximo gobernador de Yucatán, estamos trabajando conjuntamente para que tenga por parte de la Federación todo el apoyo necesario, tanto para el anillo metropolitano como para potenciar el desarrollo industrial de Yucatán, sea en la agroindustria o en las distintas áreas de desarrollo, que es indispensable. En la perspectiva de que el sur, particularmente de Mérida, pueda tener todas las condiciones necesarias en términos de servicios públicos para que pueda gozar también de las virtudes del desarrollo de Yucatán.
Juan, y justamente para continuar de explicar todo esto que tiene que ver con este programa, mañana se va a reunir con productores agropecuarios, que son citricultores, apicultores, pequeños ganaderos y pescador mañana por la mañana. Luego va a tener un meeting con mujeres en Ticul y va a finalizar con un meeting en Izamal, aquí en Yucatán, Juan.
Ahí en Izamal, pues ahí está, fue recibida en el aeropuerto allá de Mérida por mayas, ahí la compañera Mayas, por supuesto, también el candidato a la gubernatura del estado por Morena, por el Huacho, ¿no?
Sí, y le hicieron un ritual, pues, especial, porque la limpiaron con un huevo de gallina, porque eso, bueno, en otras culturas también tiene que ver con quitar las malas vibras, con limpiar de todo lo que, pues lo que traigas malo, ¿no? Y eso es lo que también representa aquí en Yucatán con esta, con la comunidad maya.
Ahí está este ritual tradicional. Laura, muchísimas gracias, te mando un abrazo, nos escuchamos en la tele noche a las 10.
Claro, y ya te cuento a ver cómo le va aquí en este mitin.
Conste, Laura, nada más no te derritas.
Ya estoy derretida por tu chocolate aguado.
Ni con el calor, ni con invitados específicos a los mítines, ¿eh?
No, aquí no tengo coquete electoral, ese ya lo dejé.
Ok, haces bien. Abrazo, Laura. Adiós. Cardoso.
Adiós.
Y bueno, vamos a ir contigo, Israel Aldave. Nos cae la pausa, pero te saludo antes. Traes las actividades de la candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, de la ingeniera Xochitl Gálvez. Habló del ministro en retiro, de Arturo Saldívar. Se esperaba, ¿no?
Sí, así es, por supuesto, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente se encuentra en estos momentos Juan Xochitl Gálvez concluyendo la última actividad programada aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Se reunió con los estudiantes de esta universidad, justamente de la UDG, sí se está en estos momentos despidiéndose de estos jóvenes estudiantes, quienes la recibieron, pues, digamos, de manera muy muy cordial. Incluso uno de estos jóvenes interrumpió su discurso, no para increparla, para cuestionarla, sino para pedirle un abrazo, porque se tenía que retirar este joven, porque tenía que presentar un examen. Si me permites, Juan, regresando de esta pausa, te cuento lo que dice Xochitl Gálvez, justamente del ministro de Retiro Arturo Saldívar, y también, por supuesto, de otros temas a los que se refirió hoy en su gira proselitista por Guadalajara.
Nos vamos, Israel, a la pausa. Calientita la información, así que no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Israel Aldave, regreso contigo. Nos narrabas antes del corte cómo Xochitl Gálvez se reunió con jóvenes. Uno que iba a un examen le dijo que antes de ir a realizarlo, pues le quería dar un abrazo, y quedó pendiente, pues, lo que contesta la candidata de Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez, al ministro en retiro, Arturo Saldívar, luego de que aseguró que en complicidad con la presidenta de la Corte busca influir en la elección. ¿Qué le contesta Xochitl Gálvez a Arturo Saldívar?
Sí, por supuesto, Juana, por supuesto. Te comento qué es lo que le dice Xochitl Gálvez al ministro de Retiro, Arturo Saldívar. Pero fíjate, escuchemos en estos momentos, Juan, pues que como estudiantes, pues se le están pidiendo a Xochitl Gálvez y le están diciendo: el UCEA no te quiere. Así los gritos en estos momentos en este campus universitario, en donde, a diferencia de lo que ocurrió en este auditorio, pues aquí afuera ya se reunieron varios jóvenes y le están diciendo: el UCEA no te quiere. Ya son chingados, están en estos momentos subiendo a la camioneta que ha trasladado aquí del estado de Jalisco, en Guadalajara, y estos gritos que escuchamos, pues son los jóvenes. Vamos a acercarnos incluso en estos instantes en donde se está llevando a cabo, pues, esta protesta en contra de estos chingados. Israel, te escucho un poquito mal. Yo creo que se meten los gritos, las protestas en contra de Xochitl Gálvez. Exactamente, ¿qué es lo que le dicen a Xochitl Gálvez y quiénes son estas personas afuera de la casa de estudios en donde se reunió con jóvenes? Ahí está, afuera Xochitl, le dicen. Es lo que están gritando exactamente, afuera Xochitl, el UCEA no se quiere, la Universidad de Guadalajara por sus siglas. Y ya en estos momentos, como te lo comentaba, Juan, ya se encuentra Xochitl Gálvez arriba de esta camioneta y ya está saliendo justamente de este campo, mientras que podemos...
Ahí oímos partes de los gritos. Israel Aldave, son jóvenes estudiantes quienes están diciéndole a Xochitl Gálvez: fuera.
Exactamente, son los jóvenes estudiantes.
A ver si puedes conversar con alguno. De qué facultad son, cómo se dio la convocatoria, por qué le están gritando que fuera a Xochitl Gálvez, a la candidata de Fuerza y Corazón por México.
A ellos No quieren hablar, ellos, muchos de ellos, Juan, hablar, intentar con otro jovencito. Y no, tampoco nos hace la seña de que, pues, están ingresando en estos momentos y no quieren incluso que se nos grabe con la cámara de nuestro compañero Miguel Ángel. Pero, a ver, vamos a acercarnos a este joven. No, tampoco lo quiere.
Tampoco quieren participar, tampoco quieren comentar.
Exactamente, tampoco quieren comentar.
Pues muy distinto lo que sucede adentro de esta universidad. Recuérdanos qué casa de estudio es, Israel.
La Universidad de Guadalajara, donde juegan los Leones Negros de la universidad. Muchos de ellos, pues estos jóvenes traían justo esta playera del equipo de fútbol. Incluso al interior se les regaló una playera a Xochitl Gálvez. Y como te lo comentaba, al interior pues estuvo la situación tranquila, cuestionamientos, en torno a su por qué representa al PAN y a la PRI, partidos corruptos, le dijeron varios de los jóvenes. También, por supuesto, incluso una académica de aquí, de la UDG, y a las afueras, pues ya lo escuchamos, esta manifestación en contra de la presencia de Xochitl Gálvez. Las cosas, pues, no pasan a mayores, y en estos momentos, como la candidata, pues acaba ya de dejar este campus universitario, pues la situación ya se torna
completamente en calma, por llamarlo de alguna manera.
Israel, pues tú que llevas tanto tiempo en el oficio, el reporteril, pues ya traes más callo, más colmillo que muchos políticos. ¿Cómo viste a estos jóvenes que increpan a Xochitl Gálvez afuera de la Universidad de Guadalajara? ¿Sí son jóvenes estudiantes? ¿Son porros? ¿Ves que formen parte de una organización política? ¿Es algo espontáneo? ¿Cómo ves?
Pues podríamos decir, Juan, es espontánea, sí, por supuesto es espontánea. Muchos de estos jóvenes, algunos de ellos sí se encontraban al interior de este auditorio ante quienes habló Xochitl Gálvez, pero fíjate que entre estos jóvenes, pues ahí había incluso hasta un payasito de esos de crucero, tienen la cara pintada, y también estaba gritando pues en contra de Xochitl Gálvez, pero sí, sin duda fue espontánea esta manifestación en contra de Gálvez Ruiz aquí en esta Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues ahí es parte de la democracia. Israel Aldave, muchísimas gracias. No me despido porque nos vemos en tele a las 10 de la noche.
Por supuesto, Juan, con mucho gusto. Nos vemos y escuchamos al rato.
Buena tarde. Vamos ahora con las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Máynez. Pues él dice que tanto en el norte como en el sur del país el PRIAN se cae y dijo que a pedazos. Además, pues asegura que ya está arriba en las encuestas. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el PRIAN se cae a pedazos tanto en el norte como en el sur del país, señaló el candidato presidencial emecista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez. Eso al indicar que hoy, está por arriba de la candidata de la vieja política. Además, contratan encuestas para mentirles a las personas. Eso lo manifestó a estudiantes de la Universidad Anáhuac. Esta mañana, precisamente, estuvo reunido con ellos y, esta tarde también se reunió con un grupo de personas ambientalistas y aquí señaló que como vulgar ambicioso calificó Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, al exministro de la Corte, Arturo Saldívar, quien presentó la denuncia de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. El candidato naranja dijo que Saldívar está extraviado y él, estará respaldando totalmente a la ministra Piña. Escuchemos.
Arturo Saldívar está muy extraviado, no, por supuesto que no es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México. Sí, se volvió un vulgar ambicioso, y lo lamento mucho porque tenía todo para trascender a la historia como un gran ministro.
Indicó que está metido en intereses mezquino electorales y está totalmente extraviado, además de que busca un hueso dentro de la propia política, así lo dijo.
Él está en un interés mezquino electoral, él quiere ser fiscal desde hace mucho tiempo, desde que era ministro, él quiere ser fiscal, ser secretario de Gobernación, quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró, y creo que está extraviado el ministro Saldívar, no es por ahí, y no va a pasar, porque la ministra Piña va a tener una fuerza política congruente que la defienda.
Pues ahí está, Juan, lo que dice el candidato naranja, Jorge Álvarez Máynez, precisamente del exministro Arturo Saldívar, Juan.
Pues ahí está, fíjate que justo quedó el ministro Saldívar en conversar con nosotros una vez que definiera cuáles serían las estrategias legales que presentaría y ante qué instancias, derivadas de la investigación que hay en contra suya y de colaboradores suyos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El viernes conversé con él. Óscar se comprometió y está en una junta en estos momentos, nos dice su equipo, pero él es un hombre de ley, es un hombre de palabra, y estaremos pendientes a que, pues como fue el compromiso aquí, con la audiencia sobre todo, nos tome la comunicación. Mientras, pues te agradezco muchísimo tu reporte y también a ti te veo a las 10 en tele, así que no me despido.
Gracias, Juan. Por supuesto, nos vemos en un rato más.
Abraham Mendieta, asesor parlamentario, analista político, periodista y colaborador de este espacio informativo. Qué gusto saludarte hoy en martes. Te lo agradezco enormemente, Abraham. ¿Cómo estás?
El gusto es mío, querido Juan. Mando un abrazo fuerte a tu audiencia desde acá, desde Chihuahua.
¿Qué andas haciendo en Chihuahua, Abraham Mendieta?
Acá hemos estado siguiendo las campañas electorales. Vino la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, estuvo en Ciudad Juárez, en el gimnasio universitario, donde juntó a cerca de 2,000 personas. Anteriormente había estado la doctora Claudia Sheinbaum en el monumento a Benito Juárez, donde juntó cerca de 20,000 personas y hubo mucha diferencia en la afluencia de varios eventos. Luego canceló Xóchitl Gálvez un evento que tenía aquí en Chihuahua capital. Su partido de última hora le cambió la agenda, cancelaron el evento de aquí de Chihuahua capital y se fueron para Camargo, en la región centro-sur, en el Poliforo, donde reunió nuevamente a cerca de 3,000 personas en la región centro-sur, que ha sido históricamente el bastión del PAN. Lo que estamos viendo es que la campaña de Xóchitl Gálvez tampoco está pegando demasiado fuerte acá en los pocos estados que gobierna el PAN. Chihuahua es uno de ellos. Incluso yo me atrevo a decir que parte de la estrategia electoral del PAN en estados como Chihuahua es esconder a Xóchitl, y creo que mucho tiene que ver la cancelación del evento de Chihuahua capital con eso. Creo que un perfil como Xóchitl no gusta a los conservadores en el norte del país y definitivamente van a tener una elección difícil. Aquí, oye, a mitad de las campañas ya se va percibiendo eso.
Abraham, tú que conoces muy bien Chihuahua y parte del norte del país, te pregunto, ¿qué no le gusta a Xóchitl de las personas que simpatizan con una ideología de derecha allá en el norte del país? ¿No representa ella justo este sector de la población, esta ideología política?
Yo creo que el error de la candidatura de Xóchitl es que intentaron posicionar a una candidata pues un poco más progresista que el panista promedio, y se quedó entre dos aguas. Por un lado, a la izquierda no le quitó ni un solo voto, sigue firme con Morena y con la doctora Claudia Sheinbaum, y a la derecha más radicalizada, más conservadora, pues no les gusta tampoco, sobre todo la falta de seriedad de la candidata, los tropiezos permanentes que ha tenido. Tampoco ayuda que cuando va a ciudades como Tijuana, lo primero que dice de esa ciudad de más de 2,000,000 de habitantes, que es una ciudad fea. Uh-huh. Definitivamente la candidata Xóchitl Gálvez no entiende el norte del país, y de igual manera ni siquiera los sectores conservadores de aquí, del norte del país, se sienten interpelados por ella.
Oye, después, pero tú qué prospectiva, perdón Abraham, perdón, ¿qué perspectiva le ves? Porque ponle que no estén muy de acuerdo con la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero no necesariamente votarían a favor de ella y sí en contra de un proyecto que les es antagónico, que es el de la 4T, ¿no?
Yo por eso creo que Movimiento Ciudadano puede crecer un poco en algunos estados del norte del país, porque es la alternativa que tienen clases medias altas, mayoritariamente conservadoras, para no votar por Morena y también para no votar por un proyecto de parte del PAN que no le interpela. Pero te pongo un ejemplo, Juan. Aquí en esta ciudad, Ciudad Chihuahua, que estaba plagada de espectaculares de Xóchitl Gálvez, dos días después del debate empezaron a bajar esos espectaculares con la cara de la candidata y ya empezaron a poner a otro tipo de candidatos, los candidatos a diputados federales, los candidatos a senadores, como que están escondiendo un poco la marca Xóchitl Gálvez, porque ellos consideran en términos electorales que le hace daño.
¿Dirías que es una versión publicitaria de colocar el escudo nacional al revés, es decir, rendir la plaza?
Entre muchas otras cosas, yo creo que están bajando los brazos en la elección federal y que los gobernadores del PRI y del PAN se están concentrando en intentar mantener los congresos locales, que eso es lo que a ellos les da gobernabilidad, congresos locales y presidencias municipales. Aún así, todos sabemos, Juan, que en las presidenciales el voto muchas veces se va en cascada. Así que definitivamente al PRI y al PAN le está haciendo mucho daño, especialmente en el norte del país, la designación de Xóchitl como candidata. Quizá otros personajes de la derecha podrían haber funcionado mejor electoralmente, al menos en este territorio. Xóchitl definitivamente a los conservadores tampoco los convence.
Oye, pues entonces estaríamos hablando de que estarían afines a la coalición PAN-PRI-PRD, pues buscando cambiar de candidato. Fíjate que algo sucedió con respecto a esto que te estoy diciendo, y ni más ni menos que del dirigente nacional del PRD, de Jesús Zambrano, quien dijo lo siguiente. Escucha, Abraham, escucha lo que dijo Jesús Zambrano.
Los tres presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata Claudia Xóchitl Gálvez, perdón.
¿Cómo ves? ¿Lapsus?
Ay, qué pena. No, no, no.
¿Ya lo habías escuchado?
Juan, primero, además está mal por dos vías. Primero porque Alito, Marco y Zambrano juntos le quitan una cantidad de votos impresionante al PRI y al PAN. Y segundo, porque presumen a una candidata que no es suya, a la candidata que compite contra ellos. Son un permanente desastre. Imagínate, querido Juan, pues lo que piensa su gente más ultra, su gente más acérrima, más conservadora, ¿no? Definitivamente están viendo una campaña vergonzosa con la que no se sienten identificados. Yo también creo que en los sectores medios y altos puede aumentar la abstención. De sectores medios y altos conservadores, quiero decir, puede aumentar la abstención de gente que diga no, no. Incluso un voto dividido en el que algunas personas que tradicionalmente votaban por el PAN digan, bueno, entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, con la doctora Claudia Sheinbaum, que es más seria, que es más ordenada, que no tiene estos desplantes ridículos que ha tenido la candidata Xóchitl Gálvez, ¿no?
Oye, una semana y media muy complicada ha tenido la oposición desde que pues se lleva a cabo, se celebró el primer debate
Juan,
presidencial,
lleva
¿no?
cinco años muy complicados. Si decimos que ha sido una semana y media, nos estamos mostrando generosos para intentar que podamos tener un debate, una elección con cierto grado de igualdad de condiciones, pero la verdad es que el gran fracaso, la gran tragedia de la oposición viene desde 2018, donde no entendieron que el rechazo ciudadano venía a todo lo que ellos representaban, a todo lo que ellos habían hecho a lo largo de tantas décadas, que no sirve una buena publicidad, que no sirve cambiarse el color y vestirse de rosa, que no sirve esconder el logo de los partidos, que la gente entiende perfectamente, que fueron los mismos que estuvieron décadas en el poder y que definitivamente se alejaron de las mayorías sociales de este país. Incluso las clases media altas, los sectores más progresistas de las clases media altas lo ven. Yo creo que vamos a una elección donde solo se consolida la tendencia que veníamos viendo a lo largo de los últimos meses. Una victoria enorme, grandemente consolidada, de la cuarta transformación. Si es que al final las encuestas, Juan, muestran algo, un clima social, una dirección. Y pues,
oye, Abraham, perdón,
como
las encuestas
en el debate no ayudan. Perdón,
las encuestas todavía no salen. Se espera que ya próximamente, si no es que mañana o pasado mañana, en esta misma semana, antes de que concluya, existan ya encuestas levantadas después del primer debate. Me decías que Jorge Álvarez Máynez podría haber tomado ya parte del pastel que le correspondería a la candidata de oposición.
Yo creo que en ciertas zonas del país donde los sectores conservadores están muy radicalizados contra Morena, aunque sean porcentajes pequeños de la población, tendrán que buscar una alternativa de votos si definitivamente no le dan la oportunidad al partido mayoritario. Y esa vía de fuga, ¿sí?, para mucha gente podría ser Jorge Álvarez Máynez,
pues
Movimiento Ciudadano, pero también no hay que descartarlo la abstención.
Mira, escucha a Abraham Mendieta, analista político, lo que acaba de suceder hace 20 minutos o menos.
A ver.
Allá en la Universidad de Guadalajara, en donde Xóchitl Gálvez tuvo una reunión con jóvenes estudiantes. Esto que va a escuchar pasó cuando salía de la universidad y se encontró con jóvenes estudiantes.
Es lo que están gritando exactamente, Juan, fuera Xóchitl, el CEA no te quiere, la Universidad de Guadalajara por sus siglas, y en estos momentos, como te lo comentaba, Juan, ya se encuentra Xóchitl Gálvez arriba.
Fuera Xóchitl, le gritaron. En fin, Abraham, nos cae la pausa, pero bueno, pues esto también en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano.
Reflejo del sentir que hay en gran parte del país, querido Juan.
Te mando un abrazo fuerte hasta el norte del país, Abraham, hasta Chihuahua.
Abrazo fuerte, querido Juan, a ti y a tu audiencia hermosa. Abrazo.
Nos damos una pausa y volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Te saludo de nuevo con mucho gusto y vamos contigo y con tu reporte vial. ¿Cómo está el tráfico?
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en una importante arteria como la que es la avenida Fray Servando Teresa de Lía, donde registra asentamientos en cada cruce con semáforos. Esto genera retrasos vehiculares para quien deja atrás el eje central Lázaro Cárdenas y se dirige hacia el circuito interior o incluso para continuar hacia la avenida Francisco Morazán. Nos recorremos hacia la zona sur de la capital, donde encontrará circulación favorable sobre el canal de Miramontes a partir de la glorieta de Vaquerito y hasta por lo menos la calzada Tasqueña. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación complicada registra la avenida Oceanía procedente del distribuidor Alberto Castillo y hasta por lo menos la avenida 412. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Reportó para el oficial Gustavo Hernández, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial. Muy buenas tardes. A 72 horas de haber sido reportados como levantados, aparecieron sanos y salvos el secretario de Organización y candidato a regidor por el partido sinaloense, Luis Alonso García Corrales, y su compañero Juan Francisco Cerón Beltrán, y hasta Sinaloa me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, muy buena tarde. 72 horas, aparecieron sanos y salvos.
Es correcto, Juan Luis Alfonso García Corrales y Juan Francisco Cerón Beltrán fueron liberados esta mañana de martes 16 de abril. Fue el líder del partido sinaloense, Héctor Melesio Cueno Ojeda, quien a través de sus redes sociales informó el suceso, dando a conocer que ya estaban sanos a salvos y ya con sus familias. De hecho, pues el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también a través de su cuenta de antes Twitter y ahora X, confirmó la liberación de estos dos militantes del partido sinaloense, quienes habrían sido reportados como desaparecidos el pasado 13 de abril en Culiacán, informando que ya se encontraban reunidos con sus familias y que van a continuar, dice, al frente de el Poder Ejecutivo del Estado con la responsabilidad de pues llevar la seguridad en todos los niveles. Se espera que en las próximas horas se ofrezca más información. Juan, no se ha dicho cómo fueron los hechos en que fueron liberados, ningún detalle más. Solamente Héctor Melesio Cueno Ojeda a través de sus redes sociales, pero sin dar ninguna declaración, como se había acostumbrado desde el sábado, que se va a conocer esta información y que puntualmente estábamos dando a conocer a través de los diversos espacios de Radio Fórmula.
Pues Felicitos, esperemos que esta información se dé. Estamos pendientes. Muchas gracias. Abrazos hasta Sinaloa.
Otro para ti. Estaremos atentos. Muy buenas tardes.
Esta mañana se registró una explosión al sur de la ciudad de Hidalgo, en la colonia Miguel Hidalgo, al sur de la capital del país, en la colonia Miguel Hidalgo de Tlalpan. Javier Navarro, me enlazo contigo. Una explosión presuntamente por acumulación de gas. ¿Cuál es el saldo?
Efectivamente, Juan, fueron 8 personas heridas, una de ellas trasladada grave a un hospital en un helicóptero de la policía. Es el saldo de esta fuerte explosión ocurrida esta mañana en este domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, al sur de esta ciudad, ocasionado, como señalas, Juan, por la acumulación de combustible derivada de una fuga de gas. Esto ocurrió minutos antes de las 8 horas en este inmueble localizado en la calle Jesús Lecuona, esquina con Francisco y Madero, en esta colonia Miguel Hidalgo, tercera sección de la alcaldía Tlalpan, donde el estruendo cimbró varias casas alrededor de donde se tuvo la explosión, una vivienda de 2 niveles que por el estallido se desplomó completamente. A este lugar llegaron unidades de patrullas, bomberos y ambulancias, y el personal rescató a 6 personas de entre los escombros, una de ellas una mujer con quemaduras de segundo grado en más del 60% de su cuerpo, la que se entregó a un helicóptero de la policía en el parque Six Flags para su traslado al hospital de Joco, en donde otra unidad la llevó al hospital López Mateos de Liste, donde se ve informado, Juan, que había fallecido, pero ya confirmaron que se encuentra en quirófano muy grave, pero aún con vida. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro. Te mando un abrazo y nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar con nosotros el abogado constitucionalista Etienne Luque. Con él vamos a hablar sobre la prisión preventiva oficiosa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en la conferencia mañanera, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, alertó sobre la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Señaló que conllevaría el riesgo de liberar a 68,000 delincuentes que están pues bajo esta figura. Escuche lo que dijo la secretaria de Gobernación.
El Gabinete de Seguridad, le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación.
Hace un llamado la secretaria de Gobernación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no excederse en sus facultades, a considerar las graves consecuencias que traería justo eliminar la prisión preventiva oficiosa. ¿De qué consecuencias estamos hablando? Etienne Luque, abogado constitucionalista, te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí en Fórmula Noticias esta tarde.
Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto como siempre.
¿Se está excediendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus facultades a través de los señalamientos que hace la secretaria de Gobernación de eliminar la prisión preventiva oficiosa?
Mira, Juan, hay dos cuestiones muy, muy interesantes en este tema. La primera es que esta obligación, digamos, este tema deriva propiamente del cumplimiento que se tiene que hacer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el sentido de que considera esta corte, que es una corte internacional, que la restricción que hace nuestra Constitución, en el sentido de que existen ciertos delitos por los cuales en automático se actualiza la prisión preventiva, sería violatoria de ciertos derechos humanos. Uh-huh. El punto aquí es que en México, tú lo sabes, esto está establecido a nivel constitucional en el artículo 19.
Así es.
En específico, fue una reforma promovida por el actual presidente de la República y aprobada en un gran consenso por todos los partidos políticos y por los congresos estatales. Entonces, digamos, hay un componente importante, creo que lo mencionó en su momento la secretaria de Gobernación, sobre el alcance de la soberanía de la Constitución mexicana frente a esta sentencia de la Corte Interamericana. Y en un segundo lugar, me parece que es importante recordar que la propia Suprema Corte ya tiene un precedente en el cual reconoce que las sentencias de la Corte Interamericana y los tratados internacionales se encuentran siempre limitados por lo que señala la propia Constitución. Y me refiero en específico al precedente que es la contradicción de tesis 293/2011. Entonces, en este sentido, pareciera que en este proyecto que se está discutiendo y se piensa discutir, la propia Corte estaría echando para atrás su precedente, ¿no? En el sentido de que, pues, digamos, si nosotros reconocemos como país los derechos humanos en los tratados internacionales, pero si nuestra propia Constitución prevé algún tipo de limitante, y en este caso esta limitante sería por cierto tipo de delitos, se actualiza la prisión preventiva oficiosa, pues en automático estos se tendrían que respetar. Entonces, también, digamos, hay un poco esta cuestión de que pareciera que la Corte está revisitando un criterio que había tenido, y es un criterio que ya lleva casi 10 años de ser el que rige, ¿no? Entonces, digamos que hay estas dos cuestiones que hacen que sea un tema especialmente interesante desde una perspectiva jurídica.
¿Se le daría la libertad pues a personas que están llevando a cabo proceso por delitos considerados graves, Etienne? ¿Esto podría poner en riesgo a la población?
Digamos, obviamente siempre se tiene que partir del principio de presunción de inocencia, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que toda persona es presumida inocente hasta que no se le declare culpable en un juicio, pero obviamente existen otros factores a considerar que me parece que es donde realmente se actualiza la problemática, que es decir, no podemos hacer un juicio a rajatabla ni para un lado ni para el otro, ¿no? Es decir, no todos los que están son y no todos los que son están. Entonces,
claro,
en este sentido, justamente yo pienso que lo que advierte la secretaria de Gobernación es esta condición, ¿no? De que si es un criterio que no se administra, podría generar problemas, porque efectivamente, independientemente de la condición de que exista o no exista una sentencia, sí podría haber otras causas que justificaran propiamente la prisión preventiva, como puede ser la peligrosidad de los sujetos, ¿no? Uh-huh. La gravedad de los delitos que se cometieron, la probabilidad que se sustraigan a la acción de la justicia. Entonces, me parece que justamente es un tema en el cual hay muchos grises y una consideración tan cortante como decir, bueno, es que esto no se puede hacer y todo el mundo va para afuera, obviamente no cabe, ¿no? Y mucho menos en la realidad que vive el país.
Etienne, como jurista, como maestro en derecho, como abogado constitucionalista, te pregunto, ¿tú cómo ves este asunto que evidentemente es jurídico a través de su tratamiento? ¿Este sería político?
Qué buena pregunta, Juan. Yo creo que en específico hay un debate de orden político que tiene que ver justamente con el alcance que tiene la jurisdicción internacional respecto de la jurisdicción nacional. Entonces, en este sentido, me parece que se actualiza un poco esta condición en la cual la justicia no solamente politizada, sino ideologizada. No sé si me explico. Y un poco es el reclamo que siempre han hecho varios de los países que integran el sistema interamericano, en el sentido de que se tienen que tomar en cuenta las particularidades y las realidades de cada país a efecto de determinar el alcance de las normas, ¿no? Esta idea de que existe, ¿no?, derecho que se aplica a rajatabla en cualquier condición, en cualquier momento, pues me parece que no es la más conveniente, y justamente habla de cierta hegemonía, ¿no?, en términos de que pues esto es lo que nosotros consideramos que es lo mejor y se tiene que aplicar sí o sí, ¿no?, sin tomar en cuenta las realidades de las localidades, ¿no? Lo local siempre pesa mucho, y sobre todo en este tipo de cuestiones, porque pues obviamente estamos hablando de condiciones de delitos que afectan mucho a la población, ¿no?
Sin duda alguna, y además en un momento muy complicado que se vive desde hace varias décadas en el país en materia de impartición de justicia, de procuración de justicia y de, en algunas zonas de la República, focos rojos de delincuencia. Pues Etienne Luque, abogado constitucionalista, como siempre, un gusto conversar contigo y te agradezco tu generosidad.
Al contrario, Juan, un gusto. Un abrazo.
Abrazo. El presidente López Obrador se reunió en privado con Amos Hochstein, coordinador de Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos, también con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional. Sara Pablo, ¿de qué hablaron? ¿A qué llegaron? ¿Hay acuerdos?
¿Cómo estás, Juan? Te saludo de nueva cuenta. Pues todavía no conocemos a qué acuerdos llegaron. No hubo declaraciones luego de esta reunión de aproximadamente unas dos horas. Se había dicho ya que había interés por parte del gobierno de Estados Unidos en proyectos como el del Istmo de Tehuantepec, y bueno, pues seguramente mañana el presidente López Obrador dará detalles de este encuentro en el que estuvo Amos Hochstein, el coordinador de Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos, y Elizabeth Sherwood Randall, quien es asesora de seguridad de la Casa Blanca, y bueno, pues ella ya con bastantes visitas al presidente López Obrador en Palacio Nacional. En este encuentro también estuvo el embajador estadounidense Ken Salazar, quien, por cierto, salió con un ejemplar de este último libro del presidente López Obrador, titulado Gracias. Y cuestionada a su salida, la canciller Alicia Bárcena dijo que les fue muy bien y que trataron pues todos los temas relativos a la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. No se ha dicho por lo pronto pues nada más de este encuentro.
Oye, Sara, pues un poquito de lo mismo cada vez que se reúne, ¿no? Bajo el marco de una amistad que une estas naciones y el respeto a la soberanía, hemos llegado a acuerdos para cooperar en temas que nos competen como naciones, como pueblos amigos, y hasta ahí, ¿verdad?
Hasta ahí. Bueno, yo ni eso, porque no ha habido mayor información, solamente pues presidente López Obrador ya había mencionado que se iba a encontrar con ellos, y hoy los vimos salir de Palacio Nacional después de unas dos horas de reunión, pero no hubo pues mayor declaración de ningún funcionario. La canciller solamente a lo lejos dijo que pues todo muy bien con el encuentro. Lo que sí, Juan, que hoy el presidente López Obrador tuvo una reunión virtual con todos los integrantes de la CELAC.
Así es.
Eso a propósito del tema de Ecuador y de esta denuncia que interpuso México ante la Corte Internacional de Justicia. Y hay que decir que obtuvo ahí el respaldo de los presidentes de Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia y San Vicente, que van a acompañar este recurso que ha presentado México por el asalto a la embajada
de nuestro país en Quito, Ecuador, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Andrea Meraz, voy rapidísimo contigo porque ya hay moderadores para el tercer debate presidencial. No son dos, son tres.
Así es, Juan, buenas tardes. Son Javier Solórzano, Luisa Cantú y Elena Arcila, los moderadores para este tercer debate que se realizará el próximo 19 de mayo. Se establecen ya desde las reglas que sean tres personas y que en el desarrollo sea cara a cara, es decir, sin la participación ciudadana, como en los dos debates previos estaba previsto. Según el INE, este debate quiere privilegiar la interacción entre candidaturas y mostrar a los aspirantes tienen la capacidad de respuesta y templanza ante los cuestionamientos entre candidatos y con moderadores. También hay que decir que este segundo debate presidencial, que será el 27 de abril, Juan, se acordaron algunos cambios. Por ejemplo, se añade una presentación inicial y propuestas de cada una de las candidaturas. Solo se van a elegir 8 preguntas de las 420 que grabó el Instituto Nacional Electoral a nivel de nacional, pero también en Los Ángeles y partes de Estados Unidos. Las representaciones de las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, presentaron justamente este plan de modificaciones que en algunos casos sí se les otorgó, Juan.
Andrea Meraz, muchísimas gracias. Pues ahí está. Ya todo listo para el tercer debate y todavía no se lleva a cabo el segundo. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno de la Ciudad de México publicó hoy martes en la Gaceta Oficial una reforma al Código Penal. ¿De qué va esta reforma? Sanción, escuche, a servidores públicos que cometan actos de corrupción inmobiliaria. Penas de 10 a 20 años de prisión. Raquel Flores.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente ya el gobierno de la Ciudad de México lo había anunciado en el pasado, pero hoy se hizo realidad en la publicación de la Gaceta Oficial del gobierno de la Ciudad de México, pues esta reforma al Código Penal que sanciona a servidores públicos que cometan actos de corrupción inmobiliaria con penas, como bien lo has dicho, Juan, de 10 a 20 años de prisión. Y es que el jefe de gobierno, Martí Batres, expuso que esta reforma está dedicada a los vecinos que han luchado durante tantos años en contra del desorden inmobiliario que destruye la armonía de sus comodidades. Y es que en esta Gaceta Oficial, en la edición 1338, el jefe de gobierno pues la publicó y se crea el capítulo 15 y el artículo 276, al título 18 de este libro del segundo Código Penal para el Distrito Federal en materia de corrupción inmobiliaria. Serán sancionados los servidores públicos por corrupción inmobiliaria a partir del 17 de este mañana, 17 de abril. Se establece que se impondrá esta pena de 10 a 20 años de prisión con independencia de las otras sanciones, Juan, que procedan por la comisión de otro tipo de delitos. La pena establecida se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en este artículo produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie al propio servidor público, su cónyuge, también los descendientes o ascendentes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado. Y es que han dicho las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que de este tipo de delitos no solo se sirve el servidor público, sino en muchas ocasiones son una red tanto de amistades, de familiares, que también van a ser sancionadas en caso de que, bueno, pues se les decrete este delito y puedan llevar hasta la cárcel 20 años de prisión, bueno, pues como el caso que hay en Benito Juárez, y por ello el decreto de esta reforma al Código Penal, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel.
Buenas noches.
Inti Muñoz Santini, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUVI, de la Ciudad de México. Te agradezco enormemente que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás, Inti?
¿Qué tal, Juan? Te saludo a ti y saludo al auditorio.
Secretario, pues entra ya esta ley que se publica hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entra en vigor a partir del día de mañana. ¿Cómo atiende el tema que lastima tanto a tantos vecinos de distintas alcaldías de la Ciudad de México con abusos por parte de desarrolladores inmobiliarios coludidos con autoridades en materia, pues, de permisos ahí apócrifos, construcciones irregulares y, entre medio de todo esto, cochupos y departamentos gratis para funcionarios?
Así es, Juan. Creo yo que esta adición que se ha publicado el día de hoy, después de ser aprobada por el Congreso en marzo pasado, a iniciativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien presentó la iniciativa desde enero de este mismo año, con esta adición al Código Penal se consolida un derecho. Es un derecho que la gente, los habitantes, las y los habitantes de esta ciudad han conquistado. Y como bien lo dices, es el derecho a defenderse de los abusos. En un ámbito de la corrupción en México y en esta ciudad, que en el pasado se fue enraizando como una de las principales formas en que se construyeron complicidades, enriquecimientos, abusos, que en todo momento, como todo acto de corrupción, afectaron a la sociedad y, e indebidamente beneficiaron a quienes cometiendo actos indebidos, favoreciendo la violación de la ley, obtuvieron ventajas indebidas. Decíamos en la mañana que la corrupción hace daño a la sociedad, es algo que no debemos olvidar, hace daño a la economía, daña el presupuesto público, afecta a un conjunto de ámbitos de manera exponencial, como una reacción en cadena, cada acto de corrupción que es cometido por un servidor público. Sin embargo, en el caso de la corrupción inmobiliaria es importante destacar que también se genera un daño importante y profundo a la ciudad, al territorio, al equilibrio barrial, al equilibrio urbano, al equilibrio hídrico, por ejemplo. Es decir, es un daño que es muy, muy complicado revertir y genera fenómenos como el encarecimiento del suelo, por ejemplo. Además, evidentemente, de todo lo que implica el que haya servidores públicos que al final no lo son, son servidores de sí mismos. Es la ausencia de la ética, de la responsabilidad como guía del servicio público y es el hacer el sacar ventaja para beneficio propio una forma de gobernar, de hacer política, de ver en general el funcionamiento de la ciudad.
Secretario, perdón, es corrupción inmobiliaria, así se llama el delito. ¿Cómo se tipifica? Es decir, ¿cómo la autoridad puede determinar que hay corrupción inmobiliaria? ¿Cuáles son los elementos principales para determinar la posible comisión de este delito?
Mira, en términos de lo que dice el nuevo artículo 276 del Código Inmobiliario, lo leo, dice: comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
¿Es retroactivo esto? Perdón, secretario. Hablo con Inti Muñoz, titular de la SEDUBI. ¿Es retroactivo? Es decir, entra en vigor el día de mañana. ¿Pero qué sucede con presuntos delitos de corrupción inmobiliaria cometidos hoy, ayer y años atrás?
Pues mira, hay un conjunto de casos de corrupción inmobiliaria que han sido detectados, sobre todo en el ámbito de algunas alcaldías, cuyos procesos, casos pues que se han detectado, que se han denunciado penalmente y donde los procesos están en curso, al tiempo de que hemos encontrado casos adicionales. Por lo tanto, este delito reforzará la lucha que ha llevado el gobierno de la Ciudad de México desde el inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y ahora estando al frente del gobierno de la ciudad del doctor Martí Batres, reforzará la lucha que en este momento se libra contra los casos de corrupción inmobiliaria, donde encontramos que al ser autorizado, al deberse autorizar solamente un edificio de 4 pisos, al final aparecen 8. Y sí. Esto implica pues todo tipo de efectos nocivos para, insisto, el tejido urbano, además de las ventajas indebidas en términos de enriquecimiento y de otro tipo de cosas que obtienen los funcionarios que incurren en estos actos.
Algo entonces sí es retroactivo.
Es decir, podrá aplicarse a casos que en este momento están siendo todavía dirimidos y que se están investigando.
Que no están cerrados estos casos. Ahora, funcionarios que han caído en el delito de corrupción, ya está tipificado corrupción inmobiliaria. Pero ¿qué pasa, secretario Inti Muñoz, titular de la CEDUBI, con el corruptor? Porque para que haya un corrupto necesita haber un corruptor. Va de la mano.
Sí, así es, así es. Esto es una forma muy importante en que buscaremos detener, erradicar la corrupción inmobiliaria como una práctica que se pueda entender como común o cotidiana en algunos ámbitos de gobierno. Eso es muy importante, es decir, es una manera de cortar una parte del entramado. Y por supuesto, a los corruptores también les corresponderán las penas que determina el Código Penal actualmente por los delitos que tienen que ver con el soborno, que tienen que ver con el pago de recursos económicos o la entrega de departamentos a funcionarios que a fin de cuentas terminan autorizando una obra indebida o un piso adicional en un inmueble o cualquier otro tipo de violación a la Ley de Desarrollo Urbano y otras leyes que determinan la evolución urbanística de la ciudad.
Entonces, secretario Inti Muñoz, titular de la CEDUBI, con esta publicación en la Gaceta Oficial, en la que pues ya queda ahí estipulado que quienes cometan actos de corrupción inmobiliaria pueden tener penas de hasta 20 años de prisión, ¿considera, secretario, que se va a atender este tema del cual tanto se ha hablado y que lamentablemente pues sigue dando muchísimos casos de corrupción, muchísimos casos de edificios que no tienen los pisos para los cuales está permitida esta obra y una bolita en la que podemos ver que se avientan ciertas alcaldías con gobierno central, en donde pues me parece que tendrían que trabajar todos juntos de la mano para evitar que se lleven a cabo este tipo de abusos, ¿no?
Pues mira, para quienes estamos comprometidos con el combate a la corrupción inmobiliaria, esta nueva adición al Código Penal sin duda será una herramienta fundamental. Es también una advertencia para que se entienda que no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad. Es algo que se establece por voluntad de la gente, que el autorizar sin ton ni son, violentando el uso del suelo, violentando las distintas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano y otras disposiciones en carácter de carácter ambiental o hídrico, se pueda seguir avanzando en esto que al final ha generado, como decía hace un momento, fenómenos dañinos para la ciudad, como son el encarecimiento del suelo, sí, la expulsión de habitantes, la gentrificación, el agravamiento de los problemas de agua. Y bueno, que se tenga claro que quien cometa estas infracciones a la ley hoy podrá terminar en prisión.
Hasta 20 años, Inti Muñoz, titular de la CEDUBI. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y bueno, pues vamos a seguir pendientes de los procesos que se han levantado con respecto a este delito, corrupción inmobiliaria. Muchas gracias.
Seguimos trabajando en esto, pronto seguiremos informando. Envío un saludo al auditorio y te mando un abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, secretario Inti Muñoz. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted que hoy, tras no alcanzar el quórum necesario para sesionar, pues la presidenta de la mesa directiva del Senado, de la Cámara Alta, convocó a sesión para el día de mañana. Enrique Hernández, ¿qué pasó con los senadores? ¿Dónde andaban?
Pues fíjate que ahí andaban, Juan, que te muy buenas noches, te saludo con gusto. Los senadores de oposición se negaron a registrar su asistencia para la sesión de este martes con el objetivo de evitar el quórum y se diera a trámite a la reforma, a la ley de amparo y a la ley de amnistía, esto impulsado por Morena. La sesión estaba convocada para las 11 del día de la mañana, mismo que tuvo que cancelarse. Después de varios minutos, Ricardo Monreal, quien es el coordinador de Morena en el Senado, reprochó y lamentó la estrategia mañosa de la oposición para no discutir dicha ley de amparo y obviamente también la de amnistía. Sin embargo, advirtió que esta ley está aprobada, bueno, se va a aprobar porque la mayoría es la que manda. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Vamos a continuar porque este tipo de tácticas dilatorias y mañosas no nos van a vencer. No quieren discutir las iniciativas, lo entendemos, pero eso es nuestro trabajo. Si están en contra, voten en contra. Morena va a ser.
Bueno, y es que además del reproche para la oposición, Monreal sostuvo que este martes fue un día triste para el Congreso mexicano porque pese a que había una convocatoria para la sesión solemne donde se entregaría un reconocimiento al secretario de la Marina por los méritos hechos a la patria, la postura de la oposición, bueno, no logró el quórum para que se llevara a cabo dicha ceremonia. En una sala aparte, el secretario estuvo acompañado por sus familiares por espacio de 3 horas. Pues de esta forma, Juan, finalmente se ofrecieron disculpas al secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, por tan bochornoso evento. El senador advirtió que pese a las tácticas dilatorias y mañosas de los opositores, pues Morena no va a dejarse vencer. La sesión está programada para el día de mañana y bueno, y esta ceremonia solemne será para otro día. El reporte que les tengo, Juan.
Pues ahí está. Representantes populares, pues no se vieron muy representantes populares, ¿no? Más bien representaron a lo que sus dirigencias partidistas aparentemente les señalaron, porque pues ahí está, tú lo dijiste todo, Enrique, en fin, sí, politiquería.
Y no se descarta que esto les vaya a costar que les descuenten su día de dieta.
Mínimo, obviamente, ¿no?
Mínimo, porque estaban ahí y no quisieron entrar, pues ya, se pongan de pinta y luego.
A ver, tú, Enrique, un servidor y quienes nos está escuchando, pues un día decidimos no presentarnos a nuestro trabajo y pues lo más normal pues es que te descuenten el día, ¿no?
Mínimo, y eso si a veces no te corren.
No, eso sí no va a pasar con ellos, te lo aseguro.
No, eso no pasa, pero...
No, eso pasa en las urnas.
Otras personas, eso, correcto, Juan.
Ahí está, parece que no se han dado cuenta que están en campaña y que tienen que responder a la ciudadanía. En fin, Enrique Hernández, abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas noches, Juan.
Vamos con temas de la Ciudad de México y con temas de campañas y con temas poco amables, porque fíjese usted que brigadistas de Morena en la alcaldía Coyoacán pues acusan haber sido amenazados con un arma de fuego, esto durante la madrugada del lunes pasado. Presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Capital y agradezco enormemente a Paulo García, candidato de Morena a diputado local justo por Coyoacán, que nos acompañe esta noche. Paulo, pues ¿cómo estás? ¿Cómo se dieron los hechos?
Juan, pues primero gracias por el espacio, saludos a toda la gente que ve y escucha tu programa. Pues mira, efectivamente, como lo dijiste al principio, fue esto en la madrugada del domingo al lunes, o el lunes en la madrugada, estaban ellos haciendo pues la labor de colocación de propaganda para dar a conocer a los candidatos del movimiento, la doctora Claudia y otros candidatos. Uh-huh. Y nos reportaron que llegó un sujeto en una motocicleta que estaba armado, llegó al punto en el que se encontraban ellos, mostró el arma y les dijo que dejaran de colocar pendones porque y lonas, porque si colocaban más propaganda, los iban a rafaguear con esas palabras.
Esa palabra utilizaron, rafaguear.
Esa fue la palabra que utilizó y esa es la palabra que está también en la denuncia. Y además siguió intimidándolos, haciendo llamadas, donde describía a los propios brigadistas, esta persona viene vestida de, por decir, de blanco, él es un hombre, una mujer, con el propósito pues de apretar en la intimidación.
Uh-huh. Oye, estos sujetos, señalas, iban enmascarados, se les veía el rostro, pudieron dar más o menos cuáles eran sus rasgos en la denuncia que me dices que se levantó.
Sí, por suerte tomaron un video.
¿Hay video?
Se alcanza a apreciar sí, las características del sujeto y desde luego está ingresado eso en la denuncia y pues yo creo que da cuenta pues de una desesperación del bloque conservador en Coyoacán a falta de poder colocar cualquier clase de propuestas y aún más a la falta total de resultados en la gestión, pues recurren a la intimidación y a la violencia para para evitar que nuestro movimiento avance y siga avanzando en las colonias.
Candidato, ¿quién presentó la denuncia?
Los propios compañeros brigadistas que fueron los afectados.
¿Contra quién?
También, pues, contra quien resulte responsable, dando cuenta de las características del sujeto. Pero mira, Juan, creo que es absolutamente imposible de pensar que un sujeto así actúe en solitario, porque ¿a qué persona armada le interesaría que no se coloque la propaganda de un partido político? Eso es absurdo. Desde luego hay un criterio político detrás de, y alguien está dando esas indicaciones. Yo creo que es muy importante que se llegue al fondo del asunto en la denuncia, pues para ver quién está comandando esta clase de grupos y con qué objetivo.
¿Quién dirías tú que está comandando esta clase de grupos y quién podría ser responsable de lo que sufrieron los brigadistas? Es decir, pues como se dice en mi pueblo, ¿quién dio la orden? ¿Quién crees que dio la orden? ¿O quién asumes que dio la orden?
Pues mira, Juan, creo que es quien conoce Coyoacán sabe de la historia política reciente, que hay lamentablemente una tradición pues, de recurrir a la violencia con tal de disuadir opositores y puntualmente pues de gente que rodea hoy al candidato del bloque conservador a la alcaldía. Y pues yo creo que como en toda clase de hechos de este tipo, pues hay que preguntar a quién le beneficia este tipo de actos, ¿no?
¿Has tenido contacto con el equipo de Giovanni Gutiérrez, el candidato por el PAN, PRI, PRD a la alcaldía de Coyoacán, sí, con su equipo? ¿Has hablado con ellos?
Sí, nos hizo una llamada su coordinador de campaña, uh-huh, Fernando Cravioto, sí, y dicen ellos que no tienen la intención de recurrir a la violencia en la campaña. Yo les dije que les tomaba la palabra, que no ensuciemos el proceso porque los principales afectados pues son los ciudadanos.
Claro.
Pero pues creo que es un mal precedente y yo creo que es importante y te agradezco este espacio para darlo a conocer y que sea el último que tengamos en la campaña en Coyoacán y en vez de que se siga enlodando el proceso, pues que podamos tener lo natural, un espacio tranquilo, normal para poder expresar nuestras propuestas y que la gente decida qué claro, es lo que quiere para Coyoacán.
Sí, fíjate que justo el coordinador de campaña del candidato Gutiérrez, Fernando Cravioto, publicó un tuit 15 de abril, 9:36 de la mañana, que dice que con relación a los señalamientos que haces tú, Paulo García, y dada la gravedad de la acusación, lo instamos a que presente la denuncia correspondiente y señala condenar cualquier acto de este tipo, rechaza la acusación en contra de Giovanni Gutiérrez y de su equipo de campaña. Y pues bueno, lo que tú me mencionas, y en efecto, pues ya presentaron la denuncia correspondiente. Y caray, Paulo García, candidato de Morena, diputado local por Coyoacán, me parece que dados los hechos y los dichos de todas las partes, incluyendo a la ciudadanía, conviene absolutamente a todos que se lleve esta investigación en estricto apego a derecho, de la manera más pulcra, y que se dé con el responsable y con el móvil, porque agredieron de esa manera, encañonaron a brigadistas y les dijeron que los iban a rafaguear si seguían colocando propaganda de Morena. Pues que se llegue a las últimas consecuencias. ¿Consideras que esto será posible? ¿Confías en las autoridades, Paulo?
Confiamos plenamente en que se haga la investigación. Yo creo que también va a ayudar a la gente, a la ciudadanía, pues que se dé a conocer quiénes están promoviendo esta clase de grupos y con qué propósito. Uh-huh. Yo le tomo la palabra, desde luego, a Fernando. Yo no quiero que haya violencia en Coyoacán, al contrario. Nosotros queremos que las cosas se transiten en paz. Sabemos, además, que si nos dan la oportunidad los vecinos de recibir nuestra propuesta, nos va a ir muy bien, porque la gente quiere cambio en Coyoacán, y decirle al candidato alcalde, instarlo a que no se haga uso de esta clase de grupos. Ya las autoridades tendrán la última palabra, pero insisto, Juan, nosotros uh-huh, aceptamos el hecho de que podamos transitar en paz la campaña. Sí. En eso les tomamos la palabra y los instamos a que no vuelva a ocurrir un acto de estas características contra nadie del movimiento.
Pues ahí está, estaremos pendientes de qué arrojan las investigaciones y seguimos en comunicación. Paulo García, candidato de Morena, diputado local por Coyoacán, quien pues denuncia que compañeros brigadistas de su partido, de su campaña, fueron encañonados por un sujeto la madrugada del lunes mientras colgaban propaganda de Morena y en la alcaldía Coyoacán los amenazaron de rafaguear. Buscamos al equipo de Giovanni Gutiérrez, a Fernando Cravioto. Muy amablemente nos contestaron. Les dijimos que si querían réplica a esta entrevista contigo, Paulo, les mencionamos que ibas a hablar, que ibas a denunciar este tema, y nos dijeron que no, y que ahí estaba la publicación que acabo de leer, en donde condenan cualquier acto de este tipo y rechazan la acusación en contra suya, y bueno, pues instan a que se presente la denuncia. Los micrófonos siempre abiertos, Paulo, para ti y para todos los involucrados en la información que estamos dando a conocer, porque aquí abrimos la conversación. Te mando un abrazo, Paulo, estamos pendientes.
Juan, muchísimas gracias de nuevo y siempre a la orden.
Muchas gracias, Paulo García. Vamos con otros temas. Vaya calor que está haciendo en la República Mexicana, en la capital del país. En el Estado de México continúan hasta este martes 3 incendios forestales activos. ¿En qué municipios, Leopoldo Espejel? Me enlazo contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Es en Texcoco, Villa del Carbón y Temascalcingo. La protectora de bosques ha informado que durante la temporada de estiaje 2024, Juan, se han presentado 624 incendios forestales que han afectado 15.590 hectáreas, de las cuales el 90% corresponde a pastizales y arbustos, donde han tenido que sortear las condiciones climáticas adversas, que hace pues esta ola de calor, además pues de la falta de responsabilidad de algunos visitantes que todavía siguen prendiendo fogatas o tirando colillas de cigarro. Pero Bosque, Juan, ha señalado que el trabajo por tierra es el que permite abatir un incendio. No obstante, el uso de helicópteros permite orientar a las brigadas para detectar los puntos de calor, humedecer la zona para evitar que el fuego se propague, incluso para trasladar al personal y lesionados, donde hasta el momento se tiene registro en el Estado de México de 5 combatientes fallecidos. Destacar, Juan, que la lucha constante contra los vientos y el mismo humo no permite detectar la línea de fuego, lo cual tampoco permite arrojar agua directo a donde está el punto de calor, y la verdad es que las condiciones climáticas poco ayudan. Juan, el reporte.
Si las condiciones climáticas poco ayudan, pues más complica el que se lleven a cabo fogatas, el que se prendan llantas, el que anden tirando cohetes o el que avienten las colillas ahí en el campo o en cualquier otro lugar. Leopoldo Espejel, pues un llamado, por supuesto, a la ciudadanía a tener más cuidado. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches. Y ve usted que el día de ayer se estableció un nuevo récord histórico de temperatura máxima. Ayer, 15 de abril, el Observatorio Meteorológico de Tacubaya pues registró 34.2 grados Celsius. Esta temperatura superó los 33.9 grados alcanzados en 1998. Hoy, la temperatura máxima, ¿de cuánto es el día de hoy? De 32 grados centígrados. El calor está verdaderamente insoportable y pues somos muchos los ciudadanos, sobre todo en la capital del país, que le andamos rezando a San Isidro Labrador o a Tlaloc, depende de la religión que uno profese. Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, te agradezco enormemente que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula Noticias, esta tarde de calor. ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo a usted y su auditorio. Y pues sí, como usted dice, ¿no? O sea, se acaba de romper ese récord por algunas décimas de grado. Hay que resaltar eso, no es un poquitito más que en el 98, y hoy fue un poquito más fresco, entonces se espera que se mantengan esas temperaturas, y dentro de algunos días, como las personas que invocan a Tlaloc, pues parece ser que se van a ver favorecidas, ¿no? parece ser que vamos a tener unas pocas de precipitaciones, y conforme pasen las semanas, pues nosotros esperamos condiciones neutras en el Océano Pacífico Oriental, donde se da este fenómeno del Niño, y eso puede ayudar a que tengamos lluvias, digamos, normales en los próximos meses, ¿no? Entonces eso refrescaría un poco el ambiente.
Mucho.
No consideramos que se vayan a presentar las olas de calor tan fuertes que se presentaron en el 2023, que estuvieron asociadas a ese Niño que se desarrolló a lo largo del 2023, que tuvo su fase más alta en noviembre y diciembre y que ahorita, digamos, va de salida, ¿no?
¿Cuándo podríamos estar esperando, Benjamín Martínez López, pues estas lluvias y en qué zonas de la República?
Pues, para empezar, en el invierno, o sea, que ya va de salida, ¿no? En el noroeste de México se presentan lluvias precisamente por ese fenómeno del Niño. De hecho, ha llovido, digamos, por allá y las temperaturas son más bajas. y realmente pues es algo así como incierto, si usted quiere, ¿no? O sea, uh-huh. Si nosotros vemos la distribución de lluvias, pues del centro hacia el sur de México, y el centro vamos a pensar que es la República Mexicana, la Ciudad de México, pues tendremos algunas lluvias que si bien nos va, o sea, hay que recordar que estamos en plena época de estiaje, ¿no? Donde realmente llueve poco, y las lluvias generalmente se dan en junio, a veces julio, luego hay una ligera disminución en agosto, luego en septiembre vuelve a haber un pico de lluvias, ¿no? Uh-huh. Pero algunas ocasiones también hay lluvias en abril, mayo. Entonces yo esperaría que sí se presenten, al menos en la zona centro de México.
¿Hay condiciones para ello? Perdón.
Sí, o sea, sí, porque como les decía, este niño va de salida, o sea, y se espera que para abril, junio, se tengan condiciones neutras, quiere decir que las anomalías son cero, y posteriormente están esperando que para junio se pudiera desarrollar una niña, ¿no?
Okay.
Eso serían malas noticias para el noreste de México, porque generalmente cuando hay niñas en esa zona hay pocas lluvias. Pero también hay que recordar que cuando hay niñas, las condiciones son más propicias para huracanes
sí. En
el Golfo de México y el Mar Caribe.
Okay.
Y otro ingrediente de incertidumbre es que también hay un calentamiento incipiente en la parte central del Océano Pacífico. Si eso sigue evolucionando hacia la alza,
sí. Serían
condiciones que se conocen como Niño Modoki. Y cuando hay un Niño Modoki, por ejemplo, en el 2005 ocurrió un Niño Modoki, entonces las condiciones, a pesar de que es un niño y un calentamiento, pero es en la parte central del Pacífico. Y cuando eso ocurre, pudiera suceder que hubiera más huracanes en el Caribe y en el Golfo de México, como fue en el 2005, ¿no? Recuerde Katrina, etcétera.
Pues estaremos esperando, Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, que lleguen pronto esas lluvias y que baje este calor. Le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación.
Al contrario, un saludo y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Jenny Valencia, voy rapidísimo contigo porque el secretario de Hacienda y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos se reunieron en Washington.
Así es, se reunieron para de alguna forma dialogar y afianzar el tema de cooperación bilateral y mejorar el intercambio de información sobre lavado de dinero, a esto a través de procedentes del tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, al igual que fraude. Al igual comentarte que la economía nacional mantiene su tendencia de crecimiento, afirmó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien destacó que la economía mexicana continuará creciendo el próximo año debido principalmente al dinamismo de su mercado laboral, y acotó que concluirá el 30 de septiembre casi 6 años de administración presidencial, garantizando una transición, Juan, estable, ya que prevalece la solidez macroeconómica del país. Ese es el reporte, Juan. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Te mando un abrazo y nos vemos a las 10 de la noche en televisión. Usted que nos está escuchando también, ahí está la invitación, 10 de la noche a través de Telefórmula. Mientras tanto, pues es martes, estamos más o menos empezando la semana, hace mucho calor, yo dudo que vaya a llover pronto. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.